tiene que decidir qué escuchar en su vida. Esto es más importante. Lo que usted escucha alimenta el alma, así como la comida, su almuerzo, alimenta el físico. Tenés que decidir qué escuchar. ¿Vas a escuchar la indicación de Jesús? ¿O toda tu historia que te ha arruinado la vida? Que te ha bajoneado, que ha estado estancado por años. No hay nada imposible para Jesús.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos que estén escuchando esta enseñanza con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Vamos a ir a la enseñanza del día de hoy, que está en Juan capítulo 5, del versículo 1 al 14. Dice lo siguiente: algún tiempo después, Jesús subió a Jerusalén, pues se celebraba una fiesta de los judíos. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 entradas, cuyo nombre en hebreo es Betzatá, en otra versión dice Betesda, más conocido como Betesda. En esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, les respondió. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Me brinqué un versículo que decía: ¿quién es ese hombre que te dijo recógela y anda?, le preguntaron. Aquel hombre no sabía quién era Jesús, por lo tanto contestó eso. Después de esto, Jesús se encontró en el templo y les dijo: mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre sanidad verdadera o verdadera sanidad. Y es que muchos creemos o entendemos que cuando Dios o cuando Jesús sana enfermedades físicas, solo está sanando la parte visual. Pero Jesús está mucho más interesado en sanar el corazón de nosotros, la actitud de nosotros, el alma de nosotros. Es mucho más importante eso para Dios que cualquier otra cosa. ¿Me estoy explicando, sí? Entonces, a través de esta historia vamos a aprender la intención de Jesús y de lo que quería enseñar Jesús acá. Esta historia solo es documentada por Juan, no está en los otros evangelios, solo en el evangelio de Juan, y es la historia de aquel hombre que estaba en Betesda. Dice que cerca del templo estaba un estanque, una piscina que era famosa. ¿Por qué? Porque había muchos enfermos que venían y se habían quedado ahí. ¿Por qué? Porque la tradición decía que un ángel bajaba y movía las aguas de vez en cuando, y entonces el primero que se metía ahí quedaba sano. Y al parecer sucedía. Nadie había visto el ángel, nadie sabe quién movía las aguas. Eso es lo que la gente creía. ¿Me estoy explicando? Ahora, es interesante porque sí habían habido sanidades. La gente quedaba sano. Betesda significa casa de misericordia, casa de gracia. Qué contraste, ¿verdad? En aquella casa donde hay misericordia era el lugar donde había más gente dolida y enferma. Así que era famoso este lugar. De repente Jesús llega a este lugar, le interesa ir a este lugar y sube, dice en el capítulo 5, a Jerusalén para visitar este lugar. Esto nos dice la intención de Jesús, el propósito de Jesús. Jesús no llegó a los palacios, a la gente, a visitar a la gente con más plata. No le interesaba eso. Llegó a donde estaban los enfermos, la gente más necesitada. Y se aparece Jesús a este lugar y empieza a observar. Y dice que averigua y entiende que hay un hombre que tiene 38 años con esta condición, paralítico. 38 años, o sea, es una vida completa. Es mucho tiempo estando estancado, enfermo. No sé si usted puede entender que hay gente que sufre con cosas por muchos años y puede ser que nosotros estemos estancados con alguna situación. Yo tengo 41 años, este hombre tenía 38 años en la misma situación. Y Jesús viene y le hace la pregunta más incómoda de la palabra de Dios, que no solo se le hace a él. Es muy común de Jesús preguntar cosas obvias, como cuando se topó un ciego y le dijo: ¿qué quieres que haga por vos? Es como, yo me imagino a los discípulos como: y Jesús, o sea, ya usted sabe. Pero ¿por qué Jesús hace este tipo de preguntas? Porque Jesús quiere conocer nuestra fe y nuestra voluntad. Le pregunta a este ciego: ¿qué tal si el ciego le hubiera dicho: quiero un bastón 3.0? Puede ser. Y Jesús hubiera dicho: Dios mío, toma el bastón. ¿Qué tal si le hubiera dicho: deme una silla eléctrica con 3 velocidades y que vaya 50 kilómetros por hora con llantas especiales para caminar por el desierto? Eso es lo que pidió, me estoy explicando. A este hombre Jesús lo vuelve a ver y le dice: ¿quieres ser sano? Y la respuesta es obvia, pero el hombre no responde. El hombre no le dice a Jesús sí. Vean qué interesante. Lo que el hombre responde es la excusa del por qué no puede ser sano. Le dice: es que no puedo, porque yo tengo una condición, soy paralítico, y en el momento que el agua se mueve, otro ya llegó primero que yo, pobrecito. Ahora, noten esto: nosotros muchas veces construimos nuestra película, para decirlo más técnico, nuestra identidad basada en las circunstancias y en lo que hemos vivido. Muchos de nosotros, nuestra identidad es acorde a lo que hemos vivido. Y este hombre estaba haciendo su propia película, que no es despreciable. Él es lo que es. No puedo. Y Jesús llega donde este hombre, donde el que tiene la peor condición, entiendan, la peor. ¿Por qué? Porque en ese momento tener limitación física va mucho más allá de simplemente no poder caminar. Es no poder trabajar. Todos los trabajos eran físicos. Me estoy explicando. Ahora, no poder caminar, pues uno puede hasta trabajar en la compu. No poder tener cosas físicas o no poder ver. Hay muchas opciones para hacer. En aquel momento quitaba propósito, quitaba identidad. La gente le decía: no sirve para nada, usted es un desgraciado. Así le decían. A los leprosos los excluían porque sentían que tenían maldición. No había nada que hacer. Cuando usted estaba enfermo, no era nadie. O sea, había un problema también de identidad. Era algo muy profundo, más que simplemente no poder caminar. Y este hombre no puede llegar ahí. Vean qué misericordia de los que fueron sanos. A ninguno en 38 años se le ocurrió decir, mira, este hombre es paralítico, ¿por qué no lo ayudamos y lo tiramos a la fuente cuando tira el agua? A nadie le importa, todo mundo está en lo de suyo. Fueron sanos y jalaron, aquí no me vuelven a ver nunca más. No hay nadie que me ayude, dice. Es verdad, tiene razón. Hay una excusa. Pero Jesús se aparece y hace una pregunta específica. Jesús quiere transformar tu identidad, la forma en cómo ves las cosas, porque ya no es como usted las ve, es como Él dice, es su palabra. Es simplemente una pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? No puedo, dice. Es imposible para mí ser sano. Imagínese la frustración, el estancamiento, la desesperanza de este hombre por 38 años. Por 38 años. Y me gusta que Jesús haya llegado donde este hombre, porque lo que está diciendo es: busqué al hombre más necesitado, el que menos tiene esperanza. ¿Qué nos dice esto? Que incluye a todos los que estamos acá. No importa su situación, su circunstancia, su estado, para Dios nada es imposible. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios por eso? ¿No le parece maravilloso que Jesús escoja el caso más complicado? El caso que es imposible negar que Él hizo algo. Yo sé que muchos de nosotros hemos sufrido un montón de cosas. Si alguna vez sufriste un abuso, no es menor cosa, puede ser de las peores cosas que alguien le puede hacer a otra. Es un dolor, sí. Pero ¿por qué hablo del abuso? Porque Dios te puede sacar. Ya no es lo que te hicieron, es lo que Dios dice que sos. Hay gente que perdió a seres queridos, que no correspondían morir en ese momento. Pero Dios dice, yo puedo restaurar hasta los peores casos, como en este caso con este paralítico. Era el que tenía menos desesperanza. Pero si seguimos viviendo en lo que nos pasó en el pasado, vamos a seguir 38 años más viviendo así. Si Jesús se aparece en gracia, es para levantar al caído y para que su camino sea distinto. Hay que creerle a Jesús, no a lo que viví. Y es difícil, sí. Es complicado, claro. Pero si nos quedamos con lo que hemos vivido, seguiremos exactamente igual. Y Jesús hoy hace la misma pregunta para cada uno de nosotros. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Estás dispuesto a ser sanado? Ahora, esta teoría que estoy dando no es mía, es de la palabra. Vean lo que dice 2 Corintios 5, 17. ¿Qué dice? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí, ha llegado lo nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. No importa lo que usted haya vivido, cuando usted recibe a Cristo, le tengo una noticia: usted es una nueva criatura y ya no es más aquello, ahora es lo que el Señor dice que es. ¿Cuál otro versículo respalda esta teoría? Romanos 8:28. Por un chocolate, ¿quién se lo sabe? Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles? Diga conmigo, todas. Dígalo para que se despierte, todas. No es una, no son dos, no son tres, son todas. ¿Cómo que todas? Sí, el secuestro. Sí, el abuso, pero ¿cómo Dios puede cambiar eso? El Señor te va a transformar. Sí, el dolor, sí, la infidelidad, sí, me hicieron daño. No, yo no sé cómo lo va a hacer, pero el Señor lo hace. De lo peor, Él saca lo mejor. Serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Estarás levantado con la frente en alto porque eres hijo del Rey. Porque son todas las cosas. ¿Y para quiénes? Para cualquiera, para todos. ¿A dónde están los hombres? Aquí. Qué aburridos. Pensé que iban a decir ¡woo! Vea, vea, vea la diferencia. ¿A dónde están las mujeres? No, ¿a dónde están los hombres? ¿A dónde están los jóvenes? ¿A dónde están los que diezman? ¡Ah! ¡Los agarré, eh! Mentira. Para hombres, para jóvenes, para niños, para adultos, para enfermos, para circunstancias difíciles, para cualquiera, Cristo vino, encontró la peor situación y la hará sanidad, verdaderamente sanidad. Qué delicia caminar así, ¿verdad? Ah, pero cantamos, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Hay que creerlo. Nada es imposible para Dios. Tú eres el Dios de lo imposible. Y hoy Jesús viene y te pregunta: ¿quieres ser sano? Ahora, hay que ver la indicación de Jesús. Porque hay tres cosas, indicaciones que le da Jesús a este hombre. Yo le voy a agregar una más, voy a hablar de cuatro puntos. Y le dice: levántate. Jesús ni se pone a decir: ay, pobrecito, ay, sí, mira, ¿y por qué aquel no te ayudó? ¿Y cuántas veces no te han ayudado? ¿Y dijiste algo para que te ayudaran? Nada, nada, nada. El hombre empieza en su excusa y en su película, que es válida. Jesús tampoco le dice: eso no sirve para nada. No, Jesús. Desacredita, nada que ver. Sí, está bien. Pero tampoco le pone demasiada atención. Y le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Pon atención, primera cosa. Levántate. Lo primero que hay que entender para la verdadera sanidad es escuchar la indicación de Jesús. Escuchar la indicación de Jesús, escuchar su palabra. ¿Cuántas veces hay que escuchar palabra de Dios? Todos los días. Yo tengo que escuchar sus estatutos, sus principios, sus valores, sus promesas. Tengo que hacerlas de Él. Y no es de un día, no es de una vez a la semana, es de todos los días. Porque su identidad se basa también de lo que escucha. Porque lo que usted escucha, eso hará después. Ponga atención, por favor. Si usted solo habla tonteras, tontitis va a tener. Estoy hablando en serio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted quiere aumentar su fe, quiere nutrir su fe, quiere regar su fe. Tiene que escuchar palabra de Dios. No basta con una vez a la semana. Tiene que haber en sus conversaciones una palabra eficaz que edifique, que penetre y que construya una base para lo que usted es. Por eso es importante los grupos, por eso es importante congregarse. Yo tengo una ventaja, tengo que predicar jueves, sábado, domingo a las 9 y a las 11. Esta vara me la sé de memoria. Como cuando uno estudia, cuando iba a la escuela o al colegio o a la U, español, hay que repetir y repetir y repetir hasta que ¿qué? Se le queda grabado para llegar al examen. Con una vez a la semana y al otro domingo, ya a usted se le olvidó lo que yo dije. que repetir, repetir. Por eso la palabra nunca está vacía. No importa si usted escuchó este mensaje, si ya leyó la historia, no sea orgulloso. Ojalá lo escuche 25 mil veces hasta que se lo sepa de memoria, hasta que saque puntos, los pueda vivir y lo tenga en su mente para la vida. Orgulloso aquel que diga, ya eso me lo sé. Cada vez que escucha palabra de Dios, aunque sea Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, diga amén, sí. Así que si usted escucha, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa, usted dice amén. Si usted dice que está cansado, tiene que escuchar. Y si la palabra de Dios dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, usted dice amén. Si el Señor dice que trae esperanza, usted dice amén. Si usted cree que no puede ser salvo por sus obras, escuche Efesios 2:8 que dice, por gracia sos salvo. Y usted dice amén. Eso es para mí. El versículo no es bonito, el versículo es vida. Y si la indicación de Jesús es, eres salvo, eres nuevo, eres diferente, usted dice amén. Ya me chivié. Así cambia uno vida. Solo hay que escuchar su palabra y hacerla de uno. Ah, pero ¿qué escuchamos? A todo lo demás. Claro, vengo una vez a la semana a la iglesia, pero todos los demás días solo tonteras. Si usted solo ve fútbol en este mes, tenemos futbolitis. No, se ríe, pero es que eso es lo que hay. Pero yo estoy con futbolitis. Mira lo que me costó hacer esta prédica. Me costó más, en serio, no estoy vacilando. Porque solo escucho fútbol, 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 fútbol. ¿Qué tengo? Futbolitis. Ahora, si usted se va, usted está casado y se va con un grupo de amigos solteros que solo hablan de mujeres y mujeres y mujeres, usted está... Mejor ni digo. Pero no le favorece, no sea menso. Porque todo lo que usted escucha nutre su ser, usted es lo que es. Por eso Pablo dice, traigan ideas, conceptos a su vida para que cambie su manera de vivir, cambie su manera de pensar. ¿Cómo? Leyendo, trayendo cosas nuevas, nuevos valores, nuevos principios, nueva forma de hacer las cosas. Usted escucha palabra y luego la aplica. Solo tonteras escuchamos durante la semana. Los que trabajan, hay que trabajar todos. Y están todo el día pensando en negocios y plata, lo que tiene es economía y finanzas en su mente. ¿Es malo? No, no es pecado. Pero nutre, su vida se basa en la economía y las finanzas. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es lo que nutre su vida? Tiene que haber palabra de Dios, indicación de Jesucristo, para que la identidad sea la palabra y no lo que usted hace, y no la circunstancia, y no su pasado, y no lo que vivió, sino lo que Jesús dice que somos. Amén. Hay que traer la palabra. Lo primero es escuchar palabra. ¿Ustedes saben la historia de un loco hace dos locos? ¿No, no se saben esa historia? Una vez me dice mi esposa, vámonos, mi papá nos invitó a Bocas del Toro y nos vamos para Bocas. Y Bocas del Toro es una isla principal con varias islas. Y el último día, el penúltimo día, dice mi suegro, yo mañana ya no voy porque nos vamos a la una, estoy agotado. La hermana Valeria dijo, no, yo tampoco. Y le digo, qué aburridos. Vamos nosotros a la isla que nos falta. Y jalamos para la isla. 8 de la mañana nos montamos al bote y le decimos, a las 10 usted puede estar acá. Me dice, sí, claro. Ok, perfecto. Y llegamos a la isla, vacía la isla. Pero desierto. Y a Valeria ya le agarra como ese toque, ¿verdad? Pues porque no hay nadie. Y yo, romantiquemos. De por sí no hay nadie. La cosa es que se pone bronceador, yo me acuesto y nos empezamos a broncear. Y a los 10 minutos, vean, no es vara, 10 minutos me dice, ¿cuánto falta? Digo, Valeria, acabamos de llegar, mi amor, tranquila, acuéstese. 10 minutos después, ¿cuánto falta? Tranquila, mi amor, no pasa nada. ¿Cuánto falta? Y le da, y le da, y le da. Pero cuando le digo le da, el que está casado sabe. Bueno, solo hay que conocer a las mujeres. Y le da, y le da, y le da. Y de repente se nubla la vara y me hace Valeria, Andrés, ¿será que nos dejaron? Digo, mi amor, no, tranquilo. Y se viene la lluvia y yo, venga, venga, venga. Nos metemos debajo de una palmera. Y en eso me ¡fra! Un trueno y nos oye. Y Valeria empieza, nos dejaron, nos dejaron. No vinieron por nosotros y mi papá no sabe en cuál isla estamos porque aquí hay miles. Y empiezo yo a escuchar. Y yo con mis convicciones empiezo a escuchar lo que no tengo que escuchar. A la mujer. Pregúntele a Adán. Ve que no soy yo. Y tampoco, por eso se está riendo. Y empieza, nos dejaron, nos dejaron, nos dejaron. Hasta que caí y le dije, nos dejaron. Andrés, se lo dije, ¿qué vamos a hacer? Tranquilo, yo resuelvo esta vara, le dije. Y salgo en medio de la lluvia, mae, y está el mar así todo picado. Y yo, Señor, por favor, ayúdanos. Y vuelvo, veo un bote por allá. Y le digo, Valeria, un bote. Hay que correr. Si ese bote se va, dormimos acá y nos podemos morir. No, jamás. Corra, venga. Y Valeria, la arena era del demonio. Hasta aquí se nos hundía los... Y le daba y le daba. Yo ya se me marcaban todas las venas. Y yo le daba y le decía, vamos, Valeria. Y le metía fe y le decía, corra, usted puede. El Señor está con usted. Y la otra, no puedo más. Y le digo, quédese aquí, yo voy. Y si le digo, ayuda, ayuda. Y veo que el Señor como que me ve y no hace nada. Y voy yo y llego a la orilla y fray, me meto y empiezo a nadar mariposas. Nada que ver. Pero voy allá nadando, llego al bote, no podía ni hablar. Digo, Señor, ¿usted nos puede llevar a la isla principal? Y me dice, sí, claro, con mucho gusto. Y yo, es que nos dejaron, ¿no? Y no, no llegó. Y me dice, ¿pero a qué hora le dijeron? Y yo, a las 10. Y me dice, son las 9:40. Discúlpeme, le dije, es que tengo una esposa ahí que vuelvo a ver. Y ella sabía porque estaba en la orilla. Me salgo yo agotado, ¿verdad? Después de nadar hasta donde estaba el bote. Me salgo y le digo, Valeria, es que ve lo que haces. Me sacaste. Y me dice, ¿y para qué se saca? Y estamos así conversando y en eso vemos nuestro bote donde hace psh, psh. Y le digo, Valeria, ese es nuestro bote. Si llega y se va, nos quedamos. Y me dice, ¿qué hacemos? Y yo, ¡corra! ¿Puede creer? De vuelta. No, por favor. Y yo decía, ¡aquí estamos! ¡No se vaya! Mira, qué ridículo que hicimos los dos. Usted no sabe. Cuando llegué, el muchacho me dijo, sí, yo los vi desde ahí. Yo decía, ¡ah! Nos montamos y nos hemos pegado una risa. Porque un loco hace dos locos. Porque usted decide qué escuchar. Y esa es la base para su siguiente acción. A don Ale también le pasó, a usted también le ha pasado. Dice una vez que fueron a la rueda de Chicago. Se montan y empieza doña Flora. Ale, no nos pusieron esto bien. Y doña Flora, no, Flora, sí está bien. Ale, Ale, no está bien. Sí, sí está bien. Y el Fran arranca la bala. Ale, Ale, que sí está bien, Fran. Ale, ayuda, no nos amarraron. Ayuda, dice que pasaban así. Ayuda, ayuda. Y don Ale dice que ya estaba desesperado. Se agarró el tubo, agarró a doña Flora, porque según él la iba a salvar. Y de repente, pa, frenan y hacen los dos. Agachate, Flora, salí, salí de aquí. ¡Hombres! Decida a quién escuchar. Porque un loco hace dos locos. Me estoy explicando, no se les va a olvidar la enseñanza nunca. Y el que está dormido no tiene corazón. Tiene que decidir qué escuchar en su vida. Esto es más importante. Lo que usted escucha alimenta el alma, así como la comida, su almuerzo, alimenta el físico. Tenés que decidir qué escuchar. ¿Vas a escuchar la indicación de Jesús? ¿O toda tu historia que te ha arruinado la vida, que te ha bajoneado, que ha estado estancado por años? No hay nada imposible para Jesús. Segunda cosa, le dice: levántate. La palabra dice: no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. ¿De qué me sirve oír tanto y no aplicar? Dice Santiago: la fe sin obras está muerta. Una vez que usted escucha palabra para tener fe y decir que fue fe, usted la acciona. Parece imposible, le dijo: levántate. Pero yo no veo que mis pies todavía estén bien. Levántate, levántate, cree, levántate. Se levantó y estaba sano. Note, Jesús no lo levantó. Le toca a usted levantarse. Él dio la indicación, la sanidad, la promesa, la solución la dio Jesús. Le toca a usted vestirse de esa identidad y decir: amén. Levántese, créalo. Ah, no, pero es que todo me dice lo contrario. Sí, así es. Si yo no le hubiera creído a Dios el montón de cosas que tenía para mi vida y hubiera escuchado las cosas que me han dicho y que he sufrido, no estaría aquí. A mí me dijo un pastor: no tienes capacidad espiritual, no sirve para nada. A mis 18 años, aún esas palabras a veces me alcanzan y tengo que llevarlas cautivas, quitarlas y decir: no, tú sí dices que la tengo, porque eres tú en mí, no yo. ¿Cuál es tu historia? Sí, está bien, sufriste, sí te han pasado cosas, pero ¿qué has escuchado por años? No eres bueno, no eres exitoso, eres un inútil, todo lo que tocas lo destruyes. Es mentira, porque lo que dice Jesús es que eres amado, eres hijo de Dios, eres hijo del Rey. Él provee, tienes todo para triunfar, porque Él es tu identidad, Él es tu base. Él te salvó, te compró, Él te ama. Jesús es Dios y es su Dios. Levántate, toma tu camilla. ¿Qué significa el toma tu camilla? Tercer punto: que antes la camilla te llevaba a ti, ahora su camilla es su historia, es su testimonio, es su poder. Él tiene la capacidad para que su historia sea su testimonio, su poder, su fe, para que cuando venga otra prueba diga: de aquí me sacó el Señor, esta también voy a salir, porque el Señor está conmigo. Ya está. Todos hemos sufrido, algunos más que otros. El punto es cómo salgo de ahí. Escucho a Jesús, me levanto y tomo mi camilla y hago de mi historia un testimonio poderoso para los demás y para mi vida. ¿Le crees al Señor que hay una mejor versión, un 2.0 de tu vida? ¿Que hay un mejor esposo ahí sentado, una mejor mujer ahí sentado, un mejor amigo, un mejor trabajador, un mejor hijo? ¿Le crees al Señor? Ni Jesús lo va a hacer por ti eso. Levántate, toma tu camilla y le dice: y anda. A partir de aquí, le dice, la forma en cómo caminas es diferente. No voy a entrar a la parte de que los fariseos, no me va a dar tiempo, pero dice que después Jesús al final se lo topó. Leímos. Le dije, mira, ya has quedado sano, le dijo. No peques más, no vuelvas a pecar para que no te ocurra algo peor. No, esta enfermedad no tiene nada que ver con que él había pecado. Si nos vamos al griego y desmenuzamos lo que Jesús le dice, lo que Jesús le dice es: no vivas de forma incorrecta, pecado, no dar en el blanco, no vivas así para que no abras puertas y que esos hábitos no te venga con consecuencias. Lo que Jesús le está diciendo: no traigas tu historia pasada para identidad. Vive acorde a lo que he hecho por ti ahora. Camina diferente. Vive diferente. Porque aquello que viviste es pasado. Hoy te he traído la verdadera sanidad. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Y no me malinterprete, todos estamos en un camino y todo el pasado nos alcanza, nuestros pecados alcanzan. La gente dice: ¿por qué sigo haciendo esto? Porque alcanza, porque es nuestros deseos pecaminosos. Pero si tengo palabra, voy a ser fuerte para permanecer donde tengo que permanecer. ¿Van a volver a pasar situaciones complicadas? Sí, las mismas, sí. Pero ya no eres eso. Ahora sos esto. Ahora actúas diferente. No importa que venga, porque Jesús le estaba tratando de decir: sí, te sané físicamente, pero lo que sané es tu carácter, tu actitud es más importante. Por eso Jesús sanó a todos del corazón, mas no a todos físicamente. Le estaba tratando de decir a la gente: lo importante es su corazón, lo de adentro. Hay gente enferma físicamente que vive como si no lo estuviera. Hay gente que tiene una actitud hermosa ante las dificultades porque conocen a Cristo. ¿Me estoy explicando? Jesús quiere sanarte el corazón, quiere sanarte la voluntad. Y quiere decirte que no importa lo que venga, vas a lograrlo, porque yo vivo en ti, porque soy yo en ti, dice el Señor. Y vuelvo a lo mismo: Él es Dios y para Él no hay nada imposible. Cuatro cosas. Escuche. Levántese, tome su testimonio y ahora camine como lo que usted es.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá que somos la Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.